Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de tarjetas de crédito BCI, AFP Capital y Entel. Tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo.
Mañana, un minuto, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Duna en Punto. Estamos comenzando la mañana informativa con toda la energía junto a Josefina Stavrakopoulos a la distancia. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo
bien,
va todo?
Bien, 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 todo tranquilo. Bueno. ¿Tu cuarentena cómo va? ¿Estás saliendo? No, yo estoy saliendo a trabajar a Canal 13, me toca esta semana.
No, yo no estoy saliendo, solo para ir al supermercado. Llevo mucho tiempo así.
Ya llevas mucho tiempo así. Cambios notorios. ¿Cambios notorios en tu aspecto físico o mental?
Físico puede ser un poco, porque estoy haciendo harto ejercicio, aprovecho, porque si no me voy a volver loca.
Ah, o sea, además vas a ser de esas personas desagradables que van a volver fit después de la cuarentena.
Sí, parece que soy ese tipo de persona de cuarentena, la que hace ejercicio. Maldición.
Yo no, yo soy del otro grupo, del grupo que prefiere ver Netflix. Comiendo
bueno,
papas fritas.
Se pueden combinar todos los tipos se pueden combinar.
Oye, Josefina, estamos teniendo un poquito de veranito de San Juan, podríamos decir, ¿no? Están las temperaturas bastante altas y las precipitaciones parece que no van a llegar a la zona centro-sur del país, como hasta, más bien en el centro, ¿no? Hasta mediados de mayo.
Sí, así es. A esta hora en Santiago hay 7,1 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 26. Eso sí, durante el resto de la semana podrían aumentar, incluso llegar hasta los 30 grados aquí en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 13 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 22, amanece totalmente despejado y se esperan vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Lo que decía la alerta de la Dirección Meteorológica de Chile es que vamos a tener eventos de altas temperaturas desde la región de Valparaíso hasta la región del Ñuble, así que así se está viendo según el panorama extendido. Si nos vamos a Concepción, 12 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 18, nubosidad parcial, y en Puerto Montt ahí ya se pone un poquito más helado, 3 grados de temperatura hasta hora de la mañana, la máxima va a alcanzar los 14, amanece totalmente cubierto y con algo de neblina, va a ir variando nubosidad parcial durante la tarde.
Si ya es raro vivir toda esta época en cuarentena, yo aún lo encuentro más raro viviéndolo en primavera, cuando estamos en verdad en otoño. O sea, sí. Es rarísimo salir de repente, que uno sale a dar la vuelta al perro y todo, y salir a la calle y sentir que es, no sé, muy parecido al verano, a la primavera-verano. O sea, muy raro la meteorología en estos días. Oye, vamos a conversar de muchos temas hoy día, mencionar de pasadita nomás la renuncia de la directora del Sename, Susana Tonda, porque era un cargo político fundamental para el gobierno, una mujer que había sido mano derecha del presidente Piñera en negocios privados de él, pero que llegaba con todas las credenciales ejecutivas como para poder transformar esta institución tan golpeada en algo del primer mundo. Recordemos que una de las frases primeras de la agenda presidencial o la agenda gubernamental de esta administración fue los niños primero, y se suponía que iba a ser uno de los ejes del mandato de Piñera II, pero no fue así. Susana Tonda ayer sale por diferencias con el ministro de Justicia. También hoy entra en cuarentena, recordemos, las comunas de Cerrillos, Quilicura, Recoleta, la zona sur de Santiago y también la zona urbana de Antofagasta y Mejillones. En total, en la región metropolitana van a haber, con las que ya están en cuarentenas, sumándose a estas cuatro más, en total van a ser 20 comunas y totalizan cerca de los 2 millones de personas de los 8 que tiene la región metropolitana. ¿Viste la cantidad de gente ayer comprando en Recoleta? Dios mío.
Oh, impresionante. La Vega también, mucha gente en la previa de que iniciara la cuarentena en esas comunas. Bueno, el llamado es a que igual van a estar los comercios abiertos, así que sí. No hay mayor problema con el abastecimiento. De hecho, esta semana creo salió un pulso que el comercio, sobre todo los supermercados, ya se estaba empezando a normalizar en cuanto al abastecimiento, que claro, sí. Hubo un aumento bastante considerable durante marzo cuando empezaron las cuarentenas, pero ahora la gente ya está empezando a entender que el abastecimiento va a estar.
Sí, pero el problema es que tú entrevistabas a gente en la calle ayer, que estaban haciendo enormes filas y le decían, ¿ustedes por qué hacen las filas si mañana va a estar abierto el supermercado igual y usted puede venir igual pidiendo un permiso? Ah, no tenía idea. Y decía, bueno, entonces me voy para la casa porque en realidad estoy perdiendo el tiempo acá. O sea, yo no entiendo cómo no tienen esa, con todo lo que ya llevamos, cómo no tener esa mínima información.
No, y personas con la mascarilla en la nariz.
En la nariz. O sea, debajo de la nariz, más bien dicho.
En la nariz, arriba o en el cuello. Era impresionante. O sea, a mí me dio un poco de risa igual.
Sí, no haciendo, o sea, se pone la mascarilla así como por cumplir, sin darse cuenta que se puede contagiar tremendamente. Y yo quiero, me imagino que en 15 días más vamos a poder ver algunos brotes o unos números importantes a raíz probablemente de lo que pasó ayer, no solamente aquí en la región metropolitana, sino en muchos centros comerciales a lo largo del país. Una noticia mala en torno a la actividad económica que tú mencionabas es que la actividad económica cayó en un 3,5% en el mes de marzo, y lo peor de todo es que no es nada en comparación con lo que son las estimaciones que vienen para el próximo mes, para el mes de abril, que dicen que la actividad va a caer entre un 5 y un 12%, o sea, un decrecimiento del menos 5 y menos 12, que son cosas que nos van a golpear con mucha, mucha fuerza en los próximos meses también.
De todas maneras.
Bueno, son las 7 de la mañana con 6, vamos a los titulares.
Médicos y expertos advirtieron de una mayor demanda de camas UCI debido al brusco aumento de casos de COVID-19. En Santiago, según la Sociedad Médica Intensiva, área de alta complejidad en hospitales están al 84% y en clínicas al 75%. El MinSal abrirá esta semana espacio riesgo y está preparando una unidad en Puente Alto. La Mesa Social COVID-19 propuso que ninguna escolar repita este año. Los expertos plantean flexibilizar el sistema de evaluaciones, postergar el CIMSE 2020 y trabajar las asignaturas en base a los objetivos de aprendizaje principales. El texto ya está en manos del ministro de Educación. Un grupo de senadores de oposición cuestionaron el accionar del ministro Jaime Mañalich y solicitaron que los ministros Blumel y Sichel lideren las medidas por el coronavirus. Los parlamentarios afirmaron que no guardarán silencio ante medidas que sean un riesgo frente a la amenaza de la pandemia. La Seremi de Salud clausuró el galpón donde se realizó la fiesta clandestina en Maipú y afirma que se cursará una multa de 50 millones de pesos. Hemos entrado a verificar las condiciones del recinto. Lo que hemos visto es un atentado contra la salud pública, dijo Paula Labra tras realizar la inspección en el lugar. Medio centenar de inmigrantes durmieron por segunda noche consecutiva frente al consulado venezolano. Los ciudadanos venezolanos improvisaron un campamento en la calle Bustos, donde también pernoctaron embarazadas, personas de tercera edad y niños. En noticias del mundo, la pandemia del coronavirus superó los 250.000 muertes. En Estados Unidos es el país que está siendo más afectado por esta pandemia, con más de 68.000 muertes. Probablemente supere los 100.000 para junio. Y Keiko Fujimori salió de prisión en Perú después de 13 meses detenida. Tras dejar la cárcel, la ex candidata presidencial tenía previsto realizar un test de COVID-19 antes de poder encontrarse con sus dos hijas. 7:08 a.m.
Bueno, vamos a empezar a desmenuzar algunas de las principales noticias. Hay un informe que publica La Tercera hoy día en la mañana, se los recomiendo leer, que es sobre la Sociedad de Medicina Intensiva y varios, y La Tercera luego va entrevistando hospital por hospital o de repartición sanitaria por repartición sanitaria, como la posta central, la exposta central, y en el fondo todos los médicos y los expertos están advirtiendo que va a haber una mayor demanda por camas UCI por este brusco aumento de casos del COVID-19 que hemos visto en los últimos días, y que ellos están alertando de que no va a haber la capacidad de respiradores, camas UCI, en fin, todo el tratamiento que requieren las personas, los enfermos más graves, cosa que el gobierno siempre ha insistido que hay y que nos quedemos tranquilos y todo eso. Pero ayer me tocó entrevistar al ministro Mañalich en Tele13 y efectivamente él reconoció aquello y dijo que va a abrir esta semana ya, el jueves se abre espacio riesgo para pacientes asintomáticos de COVID-19, para mantenerlos en cuarentena. Recordemos que en un comienzo se suponía que espacio riesgo iba a ser para todo tipo de enfermos que no tuvieran el COVID-19, o sea, para otras enfermedades, para descongestionar los hospitales y poner ahí. Sin embargo, parece ser que no va a ser suficiente la situación de la capacidad de los hospitales, así que se va a abrir espacio riesgo ya esta semana y se alista otra unidad en Puente Alto. Tomás Regueira, que es el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, dice que ellos hacen una encuesta diaria en todos los hospitales de Chile, y en Santiago dice que hasta ayer, donde hasta ayer se acumulaban 13.528 contagios con 872 casos confirmados en las últimas horas, el uso actual de unidades de cuidados intensivos no dejaría un margen demasiado amplio, porque está el 84% de las camas UCI del sistema público ocupadas y el 75% del sistema privado, es decir, muy poquito margen de maniobra. Dice que hoy están viviendo una situación la más peligrosa de la epidemia, porque podría colapsar el sistema de salud, cosa que vimos, por ejemplo, en otros países como España o Italia. Todavía no estamos ahí, pero ellos están advirtiendo aquello. El ascenso, dicen ellos, se debería observar la próxima semana en cuanto a ocupación de camas UCI y en la semana subsiguiente en relación a los fallecimientos. Vamos a ver mucho más fallecidos. De hecho, Pablo Vial, que es infectólogo de la Universidad del Desarrollo e integra el Consejo Asesor COVID-19, confirma esta información y dice que es posible que este aumento de casos sea seguido con un alza en la ocupación de los hospitales por casos graves, y piensa que en todos los hospitales, el Sotero del Río, el Padre Hurtado, el San Joaquín y el área norte de la región metropolitana, se va a ver esta situación, añadiendo que los casos que se están reportando en estos días todavía no están expresando lo más severo de la enfermedad, y por tanto, a la altura del fin de semana, atención, es probable que veamos una mayor tasa de hospitalización y ventilación mecánica, por lo que hay que reforzar los hospitales, y eso que todos los expertos dicen que aún no se inician y que están bastante bajas la aparición de los virus estacionales, como la influenza y el sincicial, que son los que suelen llenar los hospitales en esta época de invierno. Por tanto, si uno suma que ya estamos en el 84 o 75% ocupación en la red y le sumamos el sincicial y la influenza, que todavía no han aparecido, la situación se torna bastante preocupante. Por ejemplo, un ejemplo nada más. En la Exposta Central, las consultas diarias por sospechas de coronavirus oscilaban entre 250 y 280 hasta la semana pasada. En los últimos días crecieron hasta las 340 y luego se proyecta llegar a 600 atenciones diarias por este tema, y resulta que de todos los pacientes que llegan a este recinto asistencial, el 70% son confirmados como positivos en coronavirus. Así que en este recinto aún quedan 40 camas y 30 ventiladores liberados para atender pacientes, y se le podrían sumar 90 camas más, pero sin duda que hay preocupación por la necesidad de tener más camas UCI. Por eso que ayer el ministro Jaime Mañalich, como yo les contaba, dijo que hay 600 respiradores disponibles todavía, que van a seguir llegando más respiradores, que la red asistencial todavía tiene muchos cupos por muchas enfermedades que no se están tratando, y que si las cosas fueran mal, dice, se podrían sumar más camas en el hospital Sotero del Río, donde van a va a sumarse la próxima semana, se van a instalar 100 nuevas camas y hay 400 más en camino. Y habló, como yo te decía ayer en la noche en Tele 13, de espacio riesgo y también de una nueva lugar de para personas también en Puente Alto, ahí se refería en el hospital Sotero del Río. 7:14 a.m.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Pero además de eso, no es la única tema de controversia, porque ayer también hubo toda una molestia o algunas pugnas políticas en relación a la famosa frase del retorno seguro. De hecho, el gobierno, si bien no hizo ningún mea culpa en la materia, sí dijeron que con el aumento de los casos que se ha visto en los últimos días, la verdad que todo lo del retorno seguro perdió relevancia, porque ahora nos volvemos a concentrar, ¿no?, en la necesidad de mantener el número de contagios más bajos, que volver a una de cierta normalidad para mantener la economía viva. Y todo esto se produce básicamente, de acuerdo al gobierno, por, bueno, el aumento de testeos, se ven muchos más casos, pero también por la irresponsabilidad de las personas, como lo que vimos en la fiesta de Maipú, que comentamos ayer, los 8.000 vehículos que salieron de la capital, y recordemos que en la región metropolitana está concentrado el mayor número de casos, el 80% de los casos de coronavirus se están en la región metropolitana. Entiendo, Josefina, que tenemos incluso, si bien el gobierno no hizo un mea culpa, algo parecido o algún comentario parecido hizo la primera dama.
Así es, ayer estuve hablando con Polo Ramírez en el aire fresco. Tuve una conversación bastante extensa con Polo Ramírez y ahí la primera dama, por supuesto, habló de lo que fue esta frase de la nueva normalidad. Dice la primera dama que la nueva normalidad se prestó para confusiones, pero es el nuevo estilo de vida que vamos a tener con la pandemia. Tenemos una cuña de lo que fue la conversación el día de ayer con Polo Ramírez, escuchémosla.
Que hay una epidemia grave, gravísima, ya, pero también hay consecuencias que, como decía el otro día la alcaldesa Evelyn Matei, que ya le estaba casi importando más las consecuencias sociales y económicas. Usted ve cómo ha aumentado el número de desempleados, como cada desempleado significa un grupo familiar. Entonces, las consecuencias son muy graves y nueva normalidad a lo mejor se prestó para confusiones, pero era como decir el nuevo estilo de vida que vamos a tener que tener mientras convivamos con esta pandemia.
Claro, ahí estaba la frase de la primera dama, Cecilia Morel, porque, claro, es que hubo muchos mensajes contradictorios. Por una parte, se habló de que estaban llegando muchísimos ventiladores, que ese tema estaba totalmente superado, y ahora vemos que no es, a lo mejor, no sé, hay alertas que dicen que no va a ser así. También, se habló del café, ¿no? ¿Te acuerdas cuando la secretaria dijo que tomáramos cafecito?
Y después de la empanada con cerveza.
También del ministro Mañalich. ¿Qué más se dijo de normalidad? Bueno, primero se había dicho que no usáramos mascarilla, después que sí usáramos mascarilla. O sea, ha habido varios idas y vueltas en torno al tema comunicacional y eso yo creo que podría haber tenido algún efecto en la población. Ahora, yo sinceramente también creo, porque soy una persona que cree en la libertad y en la responsabilidad individual, en los derechos y deberes cívicos, que tampoco, el gobierno nunca dijo que la gente saliera a comprar como ha salido, a los moles, a la vega, a estar uno encima del otro y a no usar ninguna medida de seguridad. Lo ha dicho al contrario, creo yo, ¿no?
De todas maneras, probablemente no se ha entendido bien el mensaje. Lo que es claro y que es a lo mejor parte de lo que es el retorno seguro es lo que está pasando con los escolares. Recordemos que el Ministerio de Educación va a anunciar en los próximos días su plan de regreso a clases, una operación logística que busca que 3,6 millones de escolares vuelvan gradualmente a los colegios. El Ministerio de Educación está evaluando varias propuestas, pero le llegó una última hace poco, el 24 de abril, que viene de la mesa social COVID, que le pidió a algunos expertos, entre ellos de varias universidades, que elaboraran un documento para tener un regreso a clases que sea óptimo. Y alguna de las recomendaciones que hacía entrega la mesa social COVID-19 en este documento tiene que ver básicamente con tres ejes: el bienestar de la comunidad escolar, la priorización del currículum, ajustes evaluativos de gestión y la educación remota. Es clave, decían en este documento, evitar las repitencias que pongan en riesgo la trayectoria escolar de los estudiantes. Dicen que hay que dejar claro que no va a haber repitencias durante este año, porque la evidencia muestra que cuando tienen una emergencia, como la emergencia sanitaria que tenemos ahora, se tiene que apoyar el tránsito de los niños para que esta emergencia no genere traumas ni consecuencias a largo plazo. Según información que manejan desde los expertos que elaboraron este documento, cerca del 4,5% de los escolares se repitieron algún curso en 2015, lo que acentúa esta situación en niveles como primero medio. Así que es fundamental dejar claro que no habrá repitencias este año. Y también dan cuenta y dan consejos de cómo fomentar la educación de forma remota, que va a ser fundamental en este tiempo de coronavirus. Pero dejar en claro que lo que se está proponiendo por parte de los expertos es que los estudiantes no repitan, porque hay una carga emocional que se está viviendo actualmente producto de la emergencia sanitaria. Puede que haya algún familiar contagiado de esos estudiantes, claro, y que eso pueda repercutir también en cómo ellos se están desempeñando en el ámbito académico. Así que es una de las recomendaciones que están haciendo y que, por supuesto, también hay que considerar que varios padres probablemente no van a querer enviar a sus hijos al colegio en medio de esta pandemia, y sobre todo considerando que probablemente durante los próximos días podría aumentar la tasa de contagios. Este documento ya lo tiene el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Él valoró, digo, los puntos que le entregaron los expertos sobre la priorización curricular, el diagnóstico del foco socioeconómico y también lo que está haciendo el canal educativo TV Educa. Sí. Así que vamos a ver qué pasa con eso y qué medidas toman durante los próximos días desde el Ministerio de Educación.
Bueno, entonces, del retorno seguro no se sabe nada, ni del retorno de los malls, de los centros comerciales, ni tampoco del retorno a clases. Esos son básicamente iba a mencionar que sí hubo, a raíz de todos estos problemas comunicacionales que el gobierno y que la, obviamente tanto parlamentarios, digamos los políticos, tanto de oposición como de oficialistas, y sobre todo los oficialistas criticaron al gobierno, se hizo un comité político ampliado ayer que lo dirigió Carla Rubilar, que Carla Rubilar tuvo un eje importante ahí porque se habló de hacer un nuevo diseño comunicacional para este retorno seguro. Ella insistió que va a haber retorno seguro, pero con más flexibilidad, y que se está buscando una estrategia comunicacional especial para la región metropolitana y evaluando si la batalla de Chile como eslogan se mantiene o no, pero están muy preocupados, atención, por el domingo, el Día de la Madre, donde es uno de los principales días comerciales, uno de los principales días de celebración junto con la Navidad, y tienen mucho temor a que la gente tome algunas licencias que no están permitidas en esta situación de pandemia.
Y ojo con hoy día podrían decretarse a lo mejor nuevas cuarentenas, recordemos que es día martes.
Efectivamente, aunque ahora dijo el gobierno que va a ser más flexible en aquello, que las va a anunciar cuando sean necesarias, como ya se adelantó el hecho de 4 comunas que entran hoy día también en esa situación. 7:21 a.m. A propósito de mamás, porque esta mujer también es mamá y una de mis favoritas cantantes, estamos escuchando a Adele, que hoy le vamos a celebrar su cumpleaños número 32.
Qué joven.
Sí, súper joven. Y está viviendo una nueva etapa en su vida y en su carrera, porque durante estos largos años que ella lleva cantando, los logros no le faltan, eso sí. Del 2011, fue el primer artista en lograr la hazaña de los dos primeros top 5, tanto en la lista de singles como en de álbumes simultáneamente, desde los Beatles en 1964. Es además la primera mujer en la historia que sitúa 3 sencillos entre las primeras 10 posiciones de la lista musical Billboard Hot 100 simultáneamente. Tiene 15 premios Grammy, un Globo de Oro y hasta un Oscar. Son solo parte de los premios que acumula con solo 3 discos que se llaman 19, 21 y 25. Su disco 30 se espera que sea lanzado en septiembre de este año. Lo estamos esperando con ansias. Así que vamos a celebrar el cumpleaños de Adele con Rolling in the Deep, esta canción maravillosa, y nos vamos a la pausa con los consejos de nuestros auspiciadores, como el Banco BCI, porque cuidarse es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. A ver si lo logramos asimilar. BCI tiene todos estos beneficios para ti. 1. Organiza tus compras en línea en 3-6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país para que te quedes en tu casa. BCI, seamos diferentes. Pausa y regresamos con los infiltrados. Chao, José.
En 1980, cuando los últimos aullidos del punk daban paso al New Wave, Pretenders editó un álbum debut que fue una bocanada de aire fresco. Liderados por Chrissy Hynde, una de las primeras mujeres en cambiar los estereotipos al frente de una banda de hombres, apareció el disco debut y homónimo de Pretenders, que revisamos hoy desde las 8:30 en Sintonía Crónica y Discografía, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. En BCI tenemos este beneficio para ti. Paga todas tus compras en e-commerce nacionales en 3-6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras desde casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 25 minutos y ya estamos viendo a nuestros infiltrados en imagen, ¿o no? A ver, yo no lo estoy viendo todavía, pero los saludamos desde la distancia. Sebastián Rivas, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mónica Pérez?
Muy bien, te escucho un poco lejano. Y Sebastián Minay, ¿cómo estás, Sebas?
Hola, Mónica, hola, Sebas, ¿cómo están? Martes de Sebas.
Bien. Martes de Sebas. Martes de Sebas. Mira, los lunes femeninos, sí. Los martes de Sebas.
Así es.
Y así vamos avanzando en la semana.
Hicimos un roque con Sebas para hoy día.
Exactamente. ¿Cómo están? Bien, a ver si escuchamos mejor a Sebastián Rivas.
¿Me escuchas mejor ahí, Mónica Pérez? ¿Me escuchas bien ahí?
Yo no lo estoy escuchando desde acá.
Yo lo escucho perfecto.
Ah, sí, yo no. Fíjate, no lo escucho acá, así que vamos a hacer algunos ajustes ahí. Pero, ¿qué te parece, Sebastián Minay, entonces, si partimos contigo? Porque el titular que tú me presentas hoy día es unas elecciones de terror en Polonia y otros coletazos políticos en Europa. Y uno dice, ¿qué tiene que ver Polonia con nosotros?
Porque resulta que si acá ya tenemos una prematura polémica por aplazar o no el plebiscito luego que el gobierno instalara o dejara instalar o alimentar el asunto como queramos verlo, ¿ya? Falta ver si también va a haber un reconocimiento ahí, así como hubo el de la nueva normalidad, digamos. Estaba escuchando recién el audio de la primera dama y me acordé de esa canción de Emociones Clandestinas, un nuevo tipo de baile, de un nuevo tipo de normalidad, vamos a pasar a un nuevo tipo de baile. Si eso ya provocó polémica lo del plebiscito, espérense un poquito, porque en Europa, que tanto nos gusta mirar a los políticos chilenos y a los chilenos en general, el mismo viejo mundo donde se originó la nueva normalidad, hay casos más terribles. No quiero decir que puedan ocurrir acá, pero vale tenerlo en cuenta. Quería partir por el caso de Polonia, Polska, en su idioma original, donde hasta ahora, siendo martes 5 de mayo acá en Chile, el próximo domingo 9 están programadas las primeras vueltas de las elecciones presidenciales.
¿Ya?
Y el panorama no puede ser más impresentable, porque el favorito para esas elecciones es el incumbente, el presidente Andrzej Duda, que es un presidente... que el candidato del partido PIS, Ley y Justicia, Prawo y Sprawiedliwość, mi polaco no es muy bueno, es un abogado de 47 años, que está en el poder del año 2015, comenzó otro partido, se cambió de bando. Polonia al día de hoy acumula 14.000 casos y 698 muertos, es una población de 38 millones y medio de habitantes. Y uno le podría parecer que es una locura las elecciones, ¿cierto? Pues bien, hay una disputa sin cuartel que se tiene que resolver rápidamente las próximas 48 o 72 horas, porque está esta elección el día domingo y las encuestas lo favorecen a él. Si las elecciones, como decían las encuestas, si las elecciones se hacen este domingo, el presidente Duda las gana en primera vuelta. Otra cosa es porque va a votar poca gente, la mayoría de gente la que vota está por su opción, pero por lo mismo él no paraba a hacer campaña y el resto de sus contendores bajaron la campaña. Entonces hay un conflicto institucional político, porque este señor además intenta pasar por el Congreso que la apruebe una ley de última hora que aún no pasa su última valla para hacer que se permite que por primera vez se vote por correo.
Yeah.
Y que la elección del domingo solo se vote por correo para paliar el ausentismo electoral, la gente que tenga que salir de las casas, qué sé yo. Por eso un poco le puse un poco de terror, porque la gente dice, bueno, no voy a votar, probablemente si la fuerza del señor presidente está haciendo campaña, están urgiendo a la gente para que vaya a votar. Y esta ley para que se vote por correo todavía no es aprobada, tiene que votarse mañana. En Europa lo del voto electrónico no prende, no existe, no mucho, salvo en países como Estonia. Recordemos que alguna vez hablamos que en Alemania se había prohibido. Y en general, mientras los países están más cerca de Moscú o de Rusia, más miedo tienen que les hackeen sus servidores. Y resulta que este drama polaco que se tiene que resolver, al mismo tiempo se cruza con otras dos peleas que hay en el Parlamento. Un proyecto de otro partido que antes estaba aliado con el presidente Duda para retrasar las elecciones 2 años. Mientras tanto, los candidatos están diciendo que estas elecciones están truchas, están viciadas, que no van a hacer campaña. Hay líderes hasta como Lech Walesa, que ustedes recordarán, el líder de Solidaridad, que también está llamando a que estas elecciones se boicoteen. Hay recursos judiciales, qué sé yo. Y hay bastante miedo a la manipulación electoral. Pero lo quería presentar como un caso de hasta dónde pueden llegar los spin-offs político-electorales de esta pandemia, porque hasta ahora esa elección no se ha bajado. y se tiene que resolver rápidamente en 2 o 3 días más. Y detrásito de Polonia hay otros 2 casos que sí merece ponerle atención. Yo recomiendo que si a alguien le interesa lo que ocurre más allá de la brecha atlántica, le pegue una miradita a lo que pasa. Está en España, donde hay otro problema, donde el mañana miércoles el presidente Pedro Sánchez tiene que enfrentar por tercera vez la votación de la prórroga del estado de alarma. España optó por una fórmula, o tiene una fórmula que lo obliga a ir cada 15 días al Congreso, y a medida que ha ido a esa instancia, la votación va bajando. La primera vez obtuvo 321 votos a favor, 2 semanas después ya había bajado 270, el 22 de abril bajó la barrera de los 267, y claro, con una brecha importante, pero que se va estrechando, y que tiene ese problema de que esta vez están amenazando con descolgarse la gente del Partido Popular y otros partidos como los nacionalistas vascos. Hay una cosa bastante dramática ahí con Sánchez, que está en la Moncloa recién desde enero. Ya hemos comentado en otros capítulos lo terrible que ha sido juntar mayorías por el sistema electoral español. Acá es más o menos lo mismo. El presidente ha tenido que gastar suela, ha tenido que gastar lengua y oreja en largas conversaciones telefónicas con Pablo Casado del Partido Popular, con otra gente, tratar de apostar a que algunos se abstengan para no perder la mayoría, porque claro, podría obtener la aprobación de una prórroga del estado de alarma en España. Hoy día volvieron a funcionar, ponte tú, las peluquerías, de a poco está empezando a abrirse España, pero donde todavía muere gente en España hasta el día de hoy o anoche teníamos 218.000 casos, 25.428 muertes en 47 millones de españolas y españoles.
Sí.
Entonces, claro, si le rechazan la prórroga, claro, el mandato único desaparecería, vetan algunos especialistas en la península ibérica, tierra de los visigodos, y la capacidad de decisión volvería a las comunidades autónomas en Cataluña, y ya están amenazando con retrasar la desescalada, digamos. Hay ahí un problema más o menos grande, y me despido para dejarle a Sebastián la posta con el caso de Francia, donde están confinados desde el 17 de marzo, 170.000 casos, 25.000 muertes, 67 millones de almas, donde ayer le fue mal al presidente Macron, que ha tenido ahí una teleserie muy agria. Le fue mal porque el Senado le rechazó el plan de desconfinamiento, 89 contra 81 por 174 abstenciones. Ellos están tratando de volver de a poco. Ellos no ocupan la nueva normalidad, ese término austríaco, pero están volviendo poco. Y ahí en Francia ya tuvieron un problemón, porque ahí se le acusa al presidente Macron de que porfió por hacer la primera vuelta a la municipal el 15 de marzo. Tuvo que suspender la segunda vuelta, pero en el intertanto se contagió gente e incluso se contagiaron alcaldes que murieron. Oh, así que la política del coronavirus y toda esa mezcla, yo recomiendo mirarla con atención. Sí, acá todavía estamos en una fase anterior, pero hay que mirar con atención qué es lo que pasa cuando está el poder de por medio.
De por medio. Muy bien. Muchas gracias, Sebastián Minay, muy interesante. Vamos ahora con Sebastián Rivas. A ver si nos escuchamos ahora, Sebastián.
A ver si me escuchas bien ahí, Mónica Pérez.
Sí, te escucho. ¿Cómo estás?
Muy bien, y bueno, si Sebastián Minay hablaba de los efectos políticos, el tema que les traigo hoy día tiene que ver con datos, pero también con política, que vamos a tomar lo que pasó en el jueves de la semana pasada, a partir de que en Chile está funcionando la denominada mesa de datos del COVID-19, es una submesa técnicamente de donde se lo que se busca o lo que se planteó por parte del Ministerio de Ciencia, que es quien convoca, es tratar de reunir a expertos para apuntar a hacer modelamientos a partir de la información que se genera con la enfermedad del coronavirus,
sí,
con los datos de los pacientes, con la información que se genera de los
casos, para ir calculando,
para tratar de generar escenarios.
Y todo ir calculando los pics, las mesetas, en fin.
Claro, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió el jueves fue que una de las instituciones, que es el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, que es una de las instituciones en esta margen más reconocida, institución multiuniversidad, multidisciplinaria, que está alojada en la Universidad de Chile y la Universidad Católica, pero que mezcla académicos de bastantes casas de estudio, decidió congelar su participación en la mesa, acusando, y acá me voy a colgar de un titular que hace un par de semanas ya había anticipado mi querido Sebastián Minay en la tercera PM, que a la mesa de datos le faltaban datos.
Sí.
Y, bueno,
ha sido la crítica todo el rato.
Esta situación generó bastante ruido en la comunidad científica y en la comunidad académica. El gobierno tuvo una postura bastante firme en relación a decir, bueno, que están los datos entregados, que de hecho se entrega un informe, aparte del diario, un informe epidemiológico un par de veces cada semana, con más precisiones. Pero, a ver, ¿qué es lo que tenemos, qué es lo que podríamos tener, cómo estamos ya. Y cuáles son los escenarios. Vamos con eso rápidamente.
A ver.
¿Qué es lo que tenemos hoy día? Como les decía, hoy día lo que se entrega a nivel más desagregado es el informe, aparte del informe diario, digamos, el informe epidemiológico, que básicamente lo que hace es entregar toda la información desagregada a nivel de comuna y con datos que, en el fondo, apuntan a tratar de ir mapeando fecha de inicio de síntomas, cuál es la situación en el fondo en términos de el peso que tiene para una comuna, por ejemplo, con la tasa de incidencia, que es básicamente cuántas personas cada 100.000 habitantes están infectados. Pero lo que se reclama desde la comunidad científica es que la información que entrega ese desglose, que está disponible en PDF, en las páginas oficiales, pero que además el Ministerio de Ciencia lo está disponibilizando mediante datos abiertos con lo que se denomina un GitHub, lo que se reclama es que la información que está ahí es una información que te queda muy corta para poder procesar modelos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no está el sexo de las personas, que en otros países, por ejemplo, se ha descubierto que cerca del 70% de los casos son hombres. No está la edad de cada caso, no está una precisión geográfica más cercana que la de comuna, como para poder, por ejemplo, poder identificar clusters dentro de comunas, algo que, por ejemplo, la región metropolitana podría ser sumamente importante. Y todo esto, en el fondo, lo que hace es, bueno, y era el reclamo del Instituto Milenio Fundamento de los Datos, es, ok, yo con esa información, con la información que tengo no me sirve para seguir modelando. Lo que dice el Ministerio de Ciencias es, en la información que tenemos, el resto de... si uno quisiera entregar más datos, tendría que haber un cambio legislativo, y esos datos son bastante útiles. ¿Por qué un cambio legislativo? Porque en general acá, la gran tensión que hay en Chile y en el mundo es hasta dónde se entregan datos desagregados y hasta dónde se conserva la identidad de las personas para evitar episodios como funas, como lo que ocurrió, por ejemplo, hace unas semanas en Vallenar, donde llegaron unos casos, digamos, y a las personas, digamos, las fueron a perseguir a la casa, digamos, de frentón. ¿Cómo han lidiado otros países con esto? México, por ejemplo, que en México es un caso bastante particular porque la estrategia del presidente López Obrador ha sido bastante criticada. Sin embargo, México tiene dentro de sus portales de datos abiertos un Excel que tú puedes descargar donde, por ejemplo, tienes los datos de comorbilidades. Es decir, qué enfermedades adicionales tienen las personas que se han contagiado con coronavirus. Y tú eso lo puedes cruzar y empezar a trabajar, por ejemplo, para decir, qué sé yo, mire, en tales zonas la mayor cantidad de gente tiene, por ejemplo, diabetes. Yeah. Y tú, a partir de eso, puedes empezar a generar nuevos conocimientos. Ese es como el ejemplo, por decirlo así, positivo. ¿Cuál es un ejemplo completamente opuesto? Estados Unidos. En Estados Unidos, la información no está centralizada a nivel federal, es decir, a nivel país, sino que está a nivel de cada estado, y por eso tú tienes una situación bastante paradójica, que es que las distintas cadenas, las distintas agencias informativas o cadenas de noticias han tenido que levantar cómputos paralelos para siquiera poder llevar track. Ya no hablemos de comorbilidades, digamos, no hablemos de detalles, sino que para poder estar al día con la cifra de muertos y la cifra de contagios. O sea, ahí estamos en un mundo que es completamente distinto. No hay una información centralizada confiable. La información centralizada confiable, que es la de la CDC, algo así como el ISP, equivalente de Estados Unidos, llega bastante tarde y ha sido objeto de controversia porque los números pueden oscilar muchísimo de un día a otro. De hecho, hace un par de días había polémica porque la CDC había bajado de un día para otro cerca de 30.000 casos de muertos del coronavirus. Finalmente, al día siguiente se repuso, había sido un problema técnico. Pero, de nuevo, esta información centralizada que acá se reclama en un país como Estados Unidos tampoco está.
No está.
Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que...
O sea, ¿te puedo hacer una interrupción? Porque ayer yo tenía que entrevistar al ministro Mañalich, entonces me metí a todos los datos, ¿no?, que estaban disponibles. Y la verdad es que son muy difíciles de manejar lo que hay. Bueno, también uno como periodista no es experto, ¿no? Pero no es tan claras las curvas que están presentadas en el MINSAL. Por ejemplo, faltan datos como incluso la positividad. Por ejemplo, te pueden decir cuántos test se han hecho, pero no se sabe cuántos de ellos salieron positivos en una curva, hecho en un modelo ya con porcentajes, por ejemplo. Cosa que me imagino que una persona experta en números lo puede hacer a través de otra manera, pero uno, como simple periodista, es difícil a sacar esa... Con temor a equivocarse, digamos, es difícil sacar esas curvas, por ejemplo.
Bueno, y de hecho, Mónica, hay cosas bastante más básicas. Por ejemplo, nosotros en La Tercera, y es una invitación para quien quiera ver latercera.com, en la parte de arriba superior nosotros tenemos dos mapas, uno que es el mapa del coronavirus comuna por comuna y otro que tiene cómo es la evolución por región, ¿ya?, día a día, y por ejemplo el mapa por comunas, a ti te permite buscar por tu comuna cuáles son los casos, cuál será el escenario de casos antes del último informe epidemiológico. Ese no se actualiza diariamente, se actualiza de nuevo dos veces por semana. ¿Cuántos casos nuevos tienes? Y esa información que tú, así digamos como una tabla, estamos hablando de algo muy básico, no estamos hablando de ningún cruce, no estamos hablando de ninguna situación, no la encuentras en formato oficial. Sí encuentras este PDF, pero por ejemplo, esa es una de las críticas de la gente que reclama una mayor accesibilidad, que en el fondo no está la información tan fácil para poderla manejar a nivel de datos. Ahí, por ejemplo, han tenido que ir a lo largo del tiempo acomodando, y en eso, dentro de los científicos, se reconocía que el rol que ha tenido el Ministerio de Ciencia hasta ahora había sido bastante complejo. Lo que por ejemplo, hacía el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, yo conversaba con ellos el fin de semana, me decían que al final el Ministerio de Ciencias queda al medio de la situación, porque
como mediador de
salud, según ellos aseguraban, es el Ministerio de Salud, y ahí veo a Sebastián Milán que me está haciendo sí con el dedito, el Ministerio de Ciencias actúa como mediador para conseguir los datos que al final están en reportes directos que coordina el Ministerio de Salud, y que en eso, por ejemplo, se había conseguido este reporte epidemiológico que al comienzo no se daba. Claro. El reporte epidemiológico parte un mes después, casi 27 días después de el primer caso con el desglose
de varios reportes regulares, claro.
Y luego después está todo el tema de la interpretación de los datos, porque por ejemplo la pelea que ha habido entre espacio público y el ministro se debe a cómo se interpretan o cómo se informan esos datos, porque el gobierno insiste en informar, por ejemplo, la cantidad de casos acumulados y la cantidad de casos positivos acumulados, pero entonces la tasa de cuánta gente más o menos se infecta, cuando son hablando de casos acumulados, no varía mucho, pero si tú lo ves día a día, ahí se ve como la tasa salta mucho de un día para otro, que fue toda la polémica de si se habían saltado los casos porque había aumentado el contagio o porque habían aumentado los test. Y entonces hay toda una manera de cómo se interpretan o analizan estos datos que ha traído controversia, y uno como persona que está ahí como simple observador, cuesta realmente saber qué está pasando en Chile, ¿no?
O sea, a ver, y para ir cerrando, Mónica Pérez, claro, más bien acá hay dos dimensiones. Una dimensión es cuán fácil o cuán ameno o cuán desglosable puedes hacer los datos, y en eso el gobierno ha ido haciendo algunos upgrades mínimos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hoy día en la página de gov.cl tienen una parte oficial donde tienen cifras del coronavirus, y cuando se dan los reportes, poquitos minutos después, se actualiza un gráfico con cifras bastante básicas donde tú puedes mirar y eventualmente como entender qué es lo que está ocurriendo. Pero falta esta planilla que tú pudieras trabajar o mirar o ver de manera mucho más accesible, al menos en esa parte. El complemento lo ha tenido que hacer el Ministerio de Ciencia, y a veces va un poquito más tarde incluso que otras fuentes extraoficiales, algunos académicos que han trabajado para tratar de tener eso lo más rápido posible. Y por otra parte, porque estamos hablando ahí de los datos que tenemos, de los datos que no tenemos, es interesante ver cuáles son los que se pueden desagregar. Pensemos, por ejemplo, en un extremo que evidentemente acá es muy difícil que ocurra. Lo conversábamos alguna vez aquí, Mónica, en Corea del Sur hay aplicaciones donde te avisan, por ejemplo, si tú estás pasando por fuera de un edificio que ha tenido algún caso de coronavirus.
Claro.
Evidentemente acá pensar que se va a llegar a eso. Pero sí, por ejemplo, podría ser útil ver qué otro tipo de localización tú puedes entregar, de nuevo, resguardando la identidad de las personas, para poder entender dónde se están produciendo los casos, qué personas son las más vulnerables, qué edades son las más vulnerables, ya no solo a nivel nacional, sino que a nivel, por ejemplo, comunal, de nuevo, tratar de entender un poco más de algo que yo escuchaba ayer al ministro Mañalich en tu entrevista, Mónica. Al final, la gran claridad es que sabemos poco y nada, y eso no es culpa de un gobierno, no es culpa es una pandemia que está en plena evolución. Los datos ayudarían harto a que esa pandemia que aún estamos tratando de comprender, podamos ir entendiendo poquito a poquito cómo se va moviendo, se va comportando, y por ende también tener más campo para poder tener decisiones más precisas en un minuto donde, de nuevo, sí, la tónica es tomar decisiones con poca información porque no se sabe tanto de este coronavirus que tiene asolado al mundo en este 2020.
Exactamente, sí, no es solamente un problema de Chile, es un problema mundial la dificultad para entender esta nueva enfermedad y cómo se comporta. Gracias a los dos Sebastianes que me acompañaron hoy día en la mañana en Dura en Punto, a Sebastián Minay y a Sebastián Rivas. Que estén bien, que tengan buena jornada.
Esté bien, adiós.
Chao, chao. Nosotros nos vamos a una nueva pausa. Vamos a regresar de inmediato con Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración, porque hay un estudio elaborado, ¿no?, donde se supone que la presión de la llegada de inmigrantes va a aumentar en los próximos meses. De todo ello hablaremos en un instante, pero nos vamos a la tanda con los consejos de nuestra auspiciador AFP Capital. Entra en afpcapital.cl o llama al 600-6600-900 para que puedas recibir tu pensión a través de la tarjeta o cuenta bancaria. Así de simple, sin salir de tu casa. Vamos y volvemos.
Señora, buenos días. ¿Sí? ¿Me permite su salvoconducto, por favor? ¿Hacia dónde se dirige?
Aquí está. Lo que pasa es que necesito ir a cobrar mi pensión.
Pero señora, no tiene que salir de casa. Pida que se lo depositen en su cuenta.
Si aún no te depositan tu pensión, tu clave es la llave. Entra a afpcapital.cl o llama al 600-6600-900 para que puedas recibir tu pensión a través de tarjeta o cuenta bancaria, sin salir de casa. afpcapital.cl, en línea contigo.
La Universidad Diego Portales pone a disposición todo su material digital, alrededor de 500 conferencias, podcasts, documentos literarios, revistas, cerca de 10.000 fotografías de colecciones, entre otros. Más información en culturadigital.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Tener un auto nunca fue tan fácil. Súmate a la nueva tendencia mundial. Simplifícate la vida y maneja el auto que siempre has querido por un solo valor mensual. Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart. Maneja Smartycar. Bais Alfa.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, son las 7 de la mañana con 47 minutos y ya estamos al teléfono con Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica. Muchas gracias por el tiempo para hablar de estos temas.
Sí, bueno, es un tema que tú me dices gracias por el tiempo y yo pensaba qué escaso se debe hacer el tiempo para hablar de estas materias cuando estamos enfrentando una pandemia como el coronavirus, que tiene también su arista y que afecta mucho a los inmigrantes en el tema de los contagios, y también en medio de que estamos viviendo, o sea, se avecina una crisis económica en nuestro país, una recesión como nunca antes habíamos visto probablemente, incluso algunos hablan que va a ser mayor a la que vivimos el año 82. Yo te quería preguntar por este informe que elabora el Ministerio del Interior, donde se evidencia que se va a producir una oleada importante de inmigrantes, porque a pesar de las malas cifras que pueda mostrar nuestra economía, que ya muestran este mes y ya se anticipa para el mes de abril, dentro de América Latina vamos a ser, parece ser, el país mejor parado en términos económicos, y esto va a generar un flujo inmigratorio hacia nuestro país. Y hay que prepararse, ¿o no, Álvaro?
Exactamente. O sea, estoy de acuerdo que este tema... Primero, la pandemia no pide pasaporte, por lo tanto nos afecta a todos por igual. Uh-huh. Pero hay un grupo de migrantes, especialmente los que ingresaron como turistas a Chile y tienen dificultades para obtener su carnet de identidad, que los golpea fuertemente. Porque además, justamente en el ámbito económico donde más han generado desempleo es donde este grupo más se desempeña. Turismo, sí, gastronomía, servicios, construcción. Por lo tanto, en el repunte va a ser complejo. Más aún cuando la cifra en el resto del continente es bastante pesimista. O sea, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional dicen que Chile, muy cercano con Perú, son los países que van a tener un desempeño más alto, pero Venezuela va a seguir en caída, Argentina está prácticamente en el default, Brasil tiene un riesgo geopolítico importante. Por lo tanto, Chile parece una opción muy atractiva y por eso es tan relevante que avancemos en un proyecto de ley que genere una institucionalidad más robusta y una política migratoria integral.
Claro,
no puede ser que solo...
Sí, todavía está pendiente la nueva ley de migración. Yo te quería preguntar, eso sí, antes de entrar en aquello, porque también uno lee en la prensa que están saliendo muchos migrantes de Chile en este minuto. Están regresando a sus hogares, algunos se han quedado varados acá, lo hemos visto, son casos notorios, sobre todo las fronteras fueron cerradas con Perú, con Bolivia, ellos no los dejan pasar, y se está haciendo también notorio aquello. ¿Cuál es el neto en términos de entrada y salida de migrantes en este minuto puntual?
Claro, en general, en los últimos seis años, solo en dos meses han habido flujos negativos. ¿Sí? Es decir, que salió más gente de la que entró. Y esos meses son octubre del 2019 ¿ya? y justamente ahora...
Estallido.
Exactamente. Y ahora en marzo. Lo más probable es que abril también sea negativo, principalmente porque los ingresos son muy bajos.
¿Ya?
De hecho, algo paradójico, solo Chile y Brasil prácticamente son los únicos países en Latinoamérica los cuales están recibiendo a extranjeros residentes. El resto de los países no solo no recibe a extranjeros residentes, sino, por ejemplo, se ha visto las graves dificultades que ha puesto Bolivia para el ingreso de sus propios nacionales.
Exacto.
Lo que pasa a llevar todos los tratados internacionales.
Sí.
Lo curioso es que justamente Chile y Brasil son los dos únicos países de Latinoamérica, junto con Paraguay, que no firmaron el pacto migratorio. Entonces, ellos son los más abiertos y los más receptivos con los migrantes. Por lo tanto, acá habla de la importancia de generar el trabajo bilateral. Y ahí uh-huh. el trabajo que hagan las cancillerías chilena y boliviana son clave. Porque uno no puede dejar a un nacional separado de su familia.
Exacto.
Y ellos, por derecho, deben volver a su país.
Sí, pero eso no está ocurriendo, al menos con la fluidez que se requería. Dentro de ese panorama, ¿cuáles han sido los principales desafíos? Porque nosotros hemos visto también a través de la prensa cómo, por ejemplo, ha habido clusters o ha habido grupos puntuales de contagiados, por ejemplo, que son haitianos. Y a mí me tocó entrevistar a un médico haitiano que explicaba que el problema con los haitianos era también un tema de cultural, de cómo habían sido tratados para que ellos aceptaran, por ejemplo, medidas como cuarentena o como mantener alejado de otras personas para evitar estos contagios. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que han tenido en esta materia?
Hay varios puntos. Uno, efectivamente, tiene que ver con la regularidad migratoria. Por ejemplo, hoy en día sale un vuelo de ciudadanos venezolanos que está viviendo en la calle, que el alcalde de Santiago generosamente le ofreció un albergue, pero la gran mayoría de ellos lleva más de un año como turista en Chile. Entonces nosotros, por supuesto, pusimos toda la exposición y todas las facilidades para que pudieran embarcar en el vuelo, que entiendo sale, no sé si hoy o mañana, está por confirmar.
Sí.
Pero esas medidas efectivamente van a depender del trabajo bilateral que hagan los países en esas condiciones.
Uh-huh.
Sobre el acceso a salud hay varias cosas. Uno, desde el decreto del año 2016, que está garantizado para todos los extranjeros sin importar las condiciones migratorias. Por lo tanto, yo quiero ser súper enfático. A todos los extranjeros residentes en el país, independiente de su condición migratoria, si tienen necesidad de salud, acudan a los servicios de salud. Están en su derecho y no va a tener ninguna repercusión con su irregularidad migratoria y otras condiciones. Porque en la práctica, a todos los residentes, o sea, en esta estamos todos juntos. Y las medidas que ha tomado el Ejecutivo, en general, benefician a todos los residentes. Y residentes somos todos.
Uh-huh.
Por lo tanto, es bueno que si tienen medidas, o sea, si ven que efectivamente tienen los síntomas de coronavirus, que vean las indicaciones que ha entregado el Ministerio de Salud, que acudan justamente a los servicios cuando corresponda y que deben de respetar la cuarentena y los procedimientos, porque en esta estamos todos juntos.
¿Y cómo debería regularse, ya entrando en materia en relación a la nueva ley de migración, cómo debería mantenerse tal cual como está o debería cambiar con esta nueva realidad del COVID-19? Porque se supone que cuando volvamos a la vida, a algo normal, vamos a vivir una crisis económica importante donde muchos chilenos van a estar desempleados. ¿Cómo va a competir esa necesidad de los chilenos de encontrar empleo con una llegada masiva de migrantes?
Efectivamente, el proyecto de ley, que lleva 7 años discutiéndose,
¿sí?,
en el Congreso, cuando salió la Comisión de Gobierno había llegado a unos consensos bien transversales. Ahora tiene discusión inmediata, tiene 2 sesiones en la Comisión de Derechos Humanos. Lamentablemente ayer los senadores de oposición, el senador Latorre, el senador Navarro y la senadora Proboste, aprobaron una indicación que justamente permite que las personas que ingresan de forma clandestina estén durante 2 años escondidos, trabajando de forma irregular, y después de 2 años puedan acceder automáticamente a una regularización. Lo que genera un incentivo bastante perverso. Porque si yo estoy diciendo que da lo mismo como tú puedas entrar, a los 2 años te doy visa, y si le digo al empleador, oye, a este tipo, contrátalo irregular, y después de 2 años le doy una visa o un carnet de identidad, la probabilidad de que se vulneren los derechos es brutal. Entonces, justamente, ahí hay ciertos cambios. Lo que establece el proyecto de ley y lo que el concepto
probablemente que sacó, lo que quieren los parlamentarios, perdón, es que aquellas personas que ya llevan 2 años en Chile y que siguen irregulares, como ya llevan 2 años, no echarlo, porque probablemente ya a los 2 años ya establecieron una familia, una vida, una manera de trabajar, ¿o no?
Claro, pero hay un artículo transitorio que justamente dice que regulariza a los que están acá en Chile, o sea, que tienen que mandar su documentación, los ingresos clandestinos pueden pedir una visa consular. O sea, hay una solución en el corto plazo, pero ahí el punto clave es, uno es una solución específica para un momento oportuno y nosotros como gobierno hemos puesto toda la disposición para regularizar a los que están y todos tienen un camino claro para hacerlo. Yeah. Y lo otro es dejar un mecanismo permanente. Cuando tienes un mecanismo permanente es un llamado. O sea, imagínate, Mónica, tú efectivamente quieres entrar a otro país, tienes un antecedente, tienes cierta dificultad con tu documentación y te dicen, oye, si entras escondido, trabajáis a la mala, a los 2 años te doy una visa. Mm. Es un efecto de llamada brutal.
Sí, cosa que en otros países es absolutamente imposible. O sea, en Europa es imposible estar a la mala 2 años.
Imposible, es muy difícil. Además, hay un tema bien de fondo y que sí afecta mucho el tema del desempleo, lo que se viene. En Chile somos un país extremadamente dependiente de nuestro carnet de identidad, pero así lo piden para ir al comercio, las bombas de benzina, en los edificios, y nadie lo cuestiona. O sea, todo el mundo lo entrega.
Sí.
Los extranjeros que efectivamente están irregulares, 1 o 2 años sin carnet de identidad, es verdad, tienen acceso a salud, tienen acceso a educación, pero el resto de las condiciones, o sea, les cuesta hasta sacar un celular. Entonces, pensar una lógica de mantener la migración como funciona hoy sin carnet de identidad es muy duro, y va a ser muy duro para ellos.
Ya, ¿y qué otro elemento debería contener esta nueva ley de inmigración? Porque yo sobre todo veo que va a haber más conflicto entre chilenos y extranjeros en un escenario de una fuerte recesión como la que están previendo todos los analistas.
Creo que hay varias cosas. Uno de los puntos bien relevantes es que crea el Consejo Política Migratoria, y el Consejo Política Migratoria de proponer al presidente y presentar ante el Congreso una política migratoria que sea integral. Porque es verdad, desde el punto de vista interior, la entrada y la salida de la regularización se ha trabajado. Hoy en día la gran mayoría de los extranjeros que están en Chile está regular. Pero ¿qué pasa con los temas de mujer y equidad de género, de economía, de trabajo, de cultura? Entonces se necesita una lógica bien integral, especialmente entendiendo el tema de cohesión. O sea, hoy en día van a haber problemas en temas de discriminación, en temas de lógica de competencia. Por lo tanto, el trabajo en territorio, el trabajo de cohesión es súper relevante. Y otra idea que en general se ha hecho con la política migratoria en distintos países, ¿cuál es el incentivo, por ejemplo, de los migrantes para potenciar el desarrollo regional? Porque dado que Santiago no es Chile, perfectamente distintos migrantes profesionales o en áreas o ocupaciones donde hay necesidades concretas pueden empezar a apoyar el desarrollo regional. Entonces, ¿cómo generar esos incentivos está asociado a la política migratoria y va a ser súper relevante para una migración que sea efectiva, que sea integradora y que les permita desarrollar un proyecto de vida?
Muy bien, muchas gracias, Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería y Inmigración, por conversar esta mañana con nosotros.
No, gracias a ti, Mónica. Tenga un buen día.
Muchas gracias igualmente. Bueno, son las 7 de la mañana con 58 minutos, así que despedimos esta edición de Duna en Punto. Los dejamos invitados a seguir informándose con Radio Duna, porque a continuación vienen las noticias con María del Carmen Rodríguez y luego Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Matías del Río y Consuelo Saavedra. Todo el análisis de las noticias que usted necesita saber esta mañana. Que esté muy bien.